İslâmica de İran.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy miércoles 24 del mes de Dey del año 1399 de la Ejera Solar, correspondiente al 13 de enero de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán rechaza rotundamente las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de que Teherán es la nueva base de operaciones de la red terrorista Al-Qaeda. Mientras los demócratas se apresuran para iniciar el proceso de juicio político contra Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence finalmente rechazó invocar la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo al magnate. Durante su mensaje anual ante la nueva Asamblea Nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia los daños que sufrió el país con los opositores controlando el poder legislativo durante los últimos 5 años. Aquí estamos de nuevo junto a ustedes, ya listos y dispuestos para presentarles las informaciones actualizadas de todo lo que pasa en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso. Irán rechaza rotundamente las acusaciones del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo de que Teherán es la nueva base de operaciones de la red terrorista Al-Qaeda. En un mensaje de Twitter, el canciller del país persa Mohammad Javad Zarif tachó de ficticios e infundados tales alegatos y acusó a Pompeo de proferir mentiras belicistas. Además, señaló que no se debe engañar a nadie y que todos los terroristas del 11 de septiembre vinieron de los aliados en Asia Occidental, de Pompeo y de los que son como él, esto en clara alusión a Arabia Saudí. Irán dará una respuesta contundente frente a los errores que cometan los enemigos. Así lo advirtió el ministro de Defensa, el general de brigada Amir Hatami.
Que estén conscientes y sepan que si calculan erróneamente y se equivocan, se enfrentarán a la respuesta decisiva de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán.
El titular afirmó que las maniobras de las Fuerzas Armadas llevan un mensaje claro, tanto para los iraníes como para los países de la región. El mensaje es que seguirá defendiendo su seguridad y la de la región. En otra sesión, el ministro denunció que los enemigos de la nación no entienden ningún discurso excepto el coercitivo. Denunció Hatami tanto las sanciones como la política de máxima presión de Estados Unidos contra el pueblo iraní. Cientos de palestinos en Gaza protagonizaron una protesta contra los recortes a los fondos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Los congregados en el campo de refugiados de Jabalia critican a Estados Unidos por retener 65 millones de dólares de su paquete de asistencias a los palestinos. Aseguran que los servicios que brinda la agencia son esenciales para quienes viven expulsados de sus tierras desde hace 70 años. De igual manera, insistieron en su derecho de regresar a sus tierras desde la decisión de Washington de congelar parte de ayudas a la UNRWA en 2018, el organismo sufre de una gran crisis de financiación. En Siria continúan los planes de Estados Unidos para alterar la estabilidad a través de su apoyo al terrorismo y su protección. Desde Damasco, nuestro corresponsal Bashar Barasí nos tiene los detalles en el siguiente informe.
La administración estadounidense no pudo soportar la idea de que Siria estuviera cerca de acabar con el terrorismo que azotó su territorio, por lo que ha adoptado un nuevo plan destinado a reavivar a los remanentes de Daesh que habían sido aplastados por el ejército sirio y sus aliados. Esta agrupación terrorista volvió a aparecer en el desierto sirio y con facilidades estadounidenses.
El eje de resistencia logró derrocar y abortar el plan de Daesh en Siria e Irak para frustrar así todos los complots estadounidenses. Sin embargo, hoy en día Washington está reagrupando a los remanentes de esta agrupación terrorista e instruyendo a sus elementos para llevar a cabo crímenes y agresiones en Siria. Para tal fin, Estados Unidos está ofreciendo todo tipo de apoyo logístico y de inteligencia a los terroristas para cortar la línea fronteriza entre Irak y Siria, que constituye la ruta del eje de resistencia que enfrenta las sanciones.
La organización cuenta con la realización de ataques sorpresivos y rápidos, una táctica que adoptó tras haber perdido los espacios geográficos en los que se desplegaba durante años, en un intento destinado a presionar al Estado sirio y atacando carreteras vitales en el desierto entre las provincias de Alepo, Deir ez-Zor y Raqqa.
Daesh comenzó a utilizar la táctica de los lobos solitarios en las áreas del desierto sirio. Lo que está sucediendo en la abadía es un intento de completar la presión sobre el Estado sirio, después del asedio asfixiante e injusto que se le impuso, apuntando a las principales carreteras para el transporte de mercancías y los derivados del petróleo, además de cortar la conexión entre las provincias del norte y del sur. Este plan es cuidadosamente estudiado por Estados Unidos y sus lacayos a fin de obstaculizar los esfuerzos del Estado sirio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En paralelo a estos intentos, las tropas estadounidenses están trabajando para trasladar a los cabecillas de Daesh hacia el desierto, ofreciéndoles, a través de su base en la zona de Tanf, las debidas facilidades y orientaciones para volver a desestabilizar el país.
Los analistas consideran que el resurgimiento de Daesh es una demanda estadounidense para volver a desestabilizar toda la región, lo que requiere elevar el nivel de coordinación entre el ejército sirio y sus aliados para volver a enfrentar este flagelo. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Mientras los demócratas se apresuran para iniciar el proceso de juicio político contra Donald Trump, el presidente republicano denuncia una casa de brujas en su contra. Tenemos los detalles en el presente reporte.
Este es el borrador del artículo del impeachment con el que los demócratas aspiran a enjuiciar a Donald Trump. En él se acusa al mandatario saliente de incitar a la violencia contra el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, con el Senado controlado por los republicanos, los demócratas tendrán pocas posibilidades. Este martes, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, exigía al líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que se una contra Trump. Desde Texas, Trump ha arremetido contra el nuevo intento del juicio político, calificándolo de ridículo.
Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor casa de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando un tremendo enfado y es realmente algo terrible lo que están haciendo.
Es la segunda vez que el presidente saliente podría enfrentarse al impeachment. Los demócratas buscan oficializar la acusación dentro de días, pero el juicio político podría iniciar más tarde.
Después de 100 días probablemente se iniciará el juicio. Biden ha señalado que quiere 100 días para poner su equipo en su lugar y abordar las prioridades. Y luego pueden dirigir su atención a Donald Trump y lo que sucedió en estos últimos días.
Los expertos advierten que el impeachment podría incrementar aún más la brecha entre los partidarios de Trump y el resto de los estadounidenses, tal como su ascenso al poder levantó el muro de la discordia en el mundo. Fahid Jodadari, Hispan TV Noticias.
Bien, seguimos en Estados Unidos, donde el vicepresidente Mike Pence rechazó finalmente invocar la 25ª enmienda de la Constitución para apartar del cargo al presidente Donald Trump. En una carta a la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, Pence reiteró que ese curso de acción no está en el mejor interés del país, incluso sería algo no consistente con la Constitución. Su negativa garantiza que los demócratas someterán este miércoles a consideración de la Cámara Baja la acusación a Trump de incitar a la insurrección en la toma del Capitolio el día 6 de enero por grupos violentos de sus partidarios. Bien, una vez tomada entonces esta decisión por parte del vicepresidente Pence, el tema está caliente y para ello nos vamos a ir a San Juan de Puerto Rico, porque allí vamos a conversar con un gran analista político como lo es Layos Sasdi. Layos, qué bueno que nos acompañas. Muchísimas gracias por cedernos estos poquitos minutos aquí en Hispan TV Noticias. ¿Qué posibilidades de éxito tendrá un nuevo impeachment contra Donald Trump ya fuera de la Casa Blanca? ¿Será una prioridad demócrata o perderá vigencia a tu juicio con el paso del tiempo? ¿Crees tú particularmente, Layos, que los ciudadanos norteamericanos están deseosos, quieren que salga adelante un impeachment contra quien será para ese momento expresidente estadounidense? Bienvenido, cuéntanos.
Gracias por invitarme. Bueno, rápidamente, para la primera pregunta, pues el juicio este que le quieren hacer, okay, que lo conocemos como impeachment, uh-huh, según Alan Dershowitz, que es pues un experto legal y abogado constitucionalista americano, él ha dicho que no habría un juicio del Congreso, que es lo que conocemos como impeachment, no habría porque Trump, como el Congreso va a levantar sesiones pronto y va a convocarse, creo que después de la toma de posesión de Biden el 20 de enero, es lo que si he entendido correctamente. Por eso Schumer, que todavía es líder de la minoría demócrata en el Senado, quiere que Mitch McConnell, el líder de momento, ¿no?, sí, de la mayoría republicana, que colaboren juntos y que diga sí a la propuesta de Schumer para votar contra Trump en un juicio que pasaría fácilmente en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría, claro, los demócratas, mayoría simple, pero tiene el obstáculo del Senado. Entonces, lo que dice Dershowitz, el experto constitucionalista, es que Trump se iría pues al mediodía, creo, del día 20, y el Congreso volvería a convocarse, tengo entendido, si lo entendí bien, como después, como a la una de ese día, uh-huh, del día 20, pero ya no estaría Trump como presidente. Y lo que dice Dershowitz es que el juicio por el Congreso solo puede ser para un presidente en el puesto,
en funciones,
no para el ciudadano. Esa es la cosa, ¿ves? Entonces, en eso Trump se salvaría, si es como dice Dershowitz, de ese juicio por el Congreso. En cuanto a otro juicio, que sería el Departamento de Justicia, bueno, eso habrá que ver. En cuanto al pueblo americano, bueno, yo diría que está dividido. Hay una mitad del electorado que votó en las últimas elecciones, uh-huh, aunque hay una diferencia entre cerca de 75 millones por Trump y unos 80 millones por Biden, una diferencia, sí, como de 5 millones. Uh-huh. Pero vamos a decir, como cerca de 75 votaron por Trump, yo diría que la inmensa mayoría de ellos, aún con lo que pasó en el Capitolio, le apoyarían. Y más bien lo que el problema quizá para los demócratas es que su afán de castigar a Trump, lo que les lleve es que para muchos de esos republicanos lo vean a Trump como un mártir, como una víctima.
Van a entonces lo que hará de esa manera.
Sí, su popularidad, presuntamente. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no?
Vamos a ver qué va a pasar entonces. Lo cierto del caso, según Layos, pues no habría impeachment contra Trump, por lo menos en el corto plazo. Y ya después del 20 de enero, cuando Trump ya no va a estar al frente de la Casa Blanca, pues Trump ya no será presidente y no procedería un impeachment, sino ya un juicio con otras características. Rápidamente, Layos, que nos queda muy poquito tiempo. Fuera del tema impeachment, quisiera consultarte si ves a Joe Biden y a su administración capaz de enderezar los entuertos dejados por Donald Trump, lo que se ha dado en llamar el legado tóxico que le deja la administración saliente a la nueva administración. Cuéntanos rápidamente.
Bueno, rápidamente, en el caso de Irán, bueno, habrá que ver, hay muchos representantes de la Cámara demócratas, sí, que quieren que se vuelva al acuerdo nuclear de 2015, el Plan, okay, de Acción Integral Conjunto. Obviamente, pienso que Teherán, su postura sería que ya no podría ser el mismo acuerdo, pero habrá que ver si se negocia uno nuevo. Y claro, habrá que ver si Biden lo hace, porque hay una cuestión que dentro del Partido Demócrata está la bancada, el bloque de presión judío americano, muy pro-Israel, y quizá fue que Obama firmó, negoció exitosamente el acuerdo con Irán en su segundo mandato, cuando ya él no iba a ser reelegido. Biden tiene 78 años, tiene la edad de Reagan cuando Reagan terminó su segundo mandato, pero Biden probablemente querría llegar a los 82 años y hay que ver si se presentaría pues a una reelección. Kamala Harris, probablemente ella de ser presidenta a partir de 4 años, después de 4 años, ella quizá negociaría, aunque fuese su primer mandato, trataría de negociar el acuerdo nuclear con Irán, pero veremos. Con la China se enmendarían las relaciones muy probablemente, libre comercio, ese tipo de cosas, eliminar las sanciones, aunque creo que Biden dijo que no eliminaría inmediatamente, pero claro, Biden trataría de no aparecer como que está entregado a la China, pero lo haría de una manera paulatina bajo el concepto de libre comercio y de que Estados Unidos participe en acuerdos de libre comercio del Pacífico como los que recientemente se han negociado, se han firmado. Entonces, en el caso de los asentamientos palestinos, pues podría allí haber un freno a la política de Trump, que es una política entregada por su yerno, Jared Kushner.
Sí.
Judío ortodoxo, amigo de Netanyahu. Hay que ver Netanyahu qué le pasa, porque lo van a enjuiciar, creo, va a ir al tribunal, se va a presentar.
Van a haber nuevas elecciones.
Sí, así que, y las elecciones, así que ahí habrá que ver, pero será quizá más pro-Palestina la postura de Biden y ciertamente de Kamala Harris, si llega un día a la presidencia, ella será más pro-Palestina. Y en cuanto a los lazos con la OTAN, etcétera, pues probablemente tratarán de llegar a una normalización. Ahora, no quiere decir que todo es color de rosas, porque con Siria podrían tener la postura que mantuvieron bajo Obama, no olviden, Biden era su vicepresidente, de apretarle el cuello a Siria, y eso motivó la intervención de Rusia, también de Irán, y la política, no olvidemos, antirrusa de los demócratas, que seguía siendo antirrusa bajo Trump. A Trump creo que le presionaban y le acusaban de esa falsa y la falsa conspiración de que Trump le ayudaron a Putin a ser presidente. Eso es falso, pero estaban dándole duro a esa teoría y le querían enjuiciar, creo que incluso por
vamos
eso.
Vamos a ver entonces cómo van fluyendo las cosas, Layos. Lo cierto del caso es que, como dice el refrán, unas de cal, otras de arena, pero si se pudiera partir del hecho de que por lo menos Biden va a intentar, es lo que se presume, de llegar, de arribar con un poco más de diplomacia de lo que ha venido realizando pues Donald Trump a lo largo de sus 4 años al frente de la Casa Blanca. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar entonces realmente, porque hay muchas incógnitas, sobre todo con los temas que tú bien nos has definido, Layos, y que realmente, pues, como bien dices, habrá que ver a las primeras de cambio cómo comienza a funcionar el nuevo gobierno de los Estados Unidos bajo administración demócrata, en este caso con Joe Biden como presidente. Muchísimas gracias, Layos Szasdy, directamente desde San Juan de Puerto Rico, pues siempre instruyéndonos de una manera bien completa acerca de las consultas que le hacemos. Nosotros continuamos con más. Después de 5 años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acudió a la Asamblea Nacional para rendir su informe de gestión de 2020. Allí el mandatario denunció los daños que sufrió el país con los opositores controlando el poder legislativo los últimos 5 años.
La derecha extremista aprovechó coyunturas difíciles y se afincaron en la guerra económica para ganar el Parlamento en aquel momento. Y así poder tener el poder para atacar, robar, conspirar, entregar al país y solicitar sanciones, bloqueos, invasiones. Hemos vivido un quinquenio muy difícil, el más difícil de mucho tiempo en nuestra historia, pero también el más oscuro, el más cruel y perverso de la historia legislativa republicana de Venezuela. Yo le decía el otro día en una reunión que tuve con una variable medida por el Banco Central.
El mandatario recordó que el mayor reto del país en 2020 ha sido la guerra económica. Denunció que a causa del bloqueo estadounidense, el país perdió 102 mil millones de dólares en el sector petrolero. De igual manera, arremetió contra las agresiones militares que sufrió su país. Informó que Venezuela experimentó más de 400 ataques que abarcaron desde sabotaje hasta atentados armados. Finalizamos de esta manera nuestro recorrido informativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Venezuela fortalece el lugar del gobierno izquierdista, entrevistas sobre la actualidad política, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos. Venezuela fortalece el lugar de gobierno izquierdista. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Parsuday. Fájime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio.
Venezuela vivió bajo una fuerte presión económica y política de Estados Unidos y sus aliados durante el año pasado. Sin embargo, a pesar de todas las políticas hostiles y presiones de Washington, se fortaleció aún más la posición del gobierno izquierdista de Nicolás Maduro gracias al apoyo del pueblo. Estados Unidos, sobre todo durante la presidencia de Donald Trump, ha centrado sus esfuerzos en derrocar el gobierno izquierdista de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, y en su lugar poner un gobierno pro-estadounidense. La administración Trump, en este proceso, ha utilizado todas las herramientas posibles, incluidos la imposición de sanciones, intentos de golpe de Estado, infiltración entre los militares pro-Maduro, operaciones de sabotaje como ciberataques a las centrales eléctricas del país que provocaron cortes de energía generalizados, hasta ha recurrido a amenazas militares. Respaldar a Juan Guaidó, el líder opositor golpista, y reconocerlo como presidente interino de Venezuela, figura entre las acciones de Washington contra Maduro. Estados Unidos no solo ha reconocido y respaldado a Guaidó, sino que ha exigido a los demás países a hacer lo mismo, una petición que ha sido aceptada por muchos de los aliados de Washington. De hecho, los funcionarios estadounidenses están tratando de expandir su dominio sobre el subcontinente, derrocando los gobiernos izquierdistas de los países latinoamericanos con el propósito de dominar sus riquezas naturales y vastos recursos energéticos. La influencia en la región también se defiende dentro del marco de una de las políticas fundamentales perseguidas por los funcionarios de Washington, bajo la denominada Doctrina Moore, que viene aplicando durante años. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en referencia a la doctrina Moore, consideró explícitamente a América Latina como el área de influencia privada de Washington y afirmó que Estados Unidos tiene derecho a interferir en los asuntos internos de los otros países para lograr sus objetivos. El objetivo de Washington al continuar el asedio contra América Latina y el Caribe es obtener acceso a los recursos naturales de la región y empoderar a los gobiernos que sirven a los intereses de la Casa Blanca. Entonces, los países de la región siempre son blanco de golpes de Estado, acciones desestabilizadoras, terrorismo, guerras asimétricas y bloqueos económicos, comerciales y financieros orquestados por ese país, explicó el canciller venezolano Jorge Arreaza.
Lo que está claro es que a pesar de todas estas medidas, Estados Unidos hasta ahora no ha logrado derrocar el gobierno de izquierda de Venezuela. Con la derrota de Juan Guaidó en las elecciones de la Asamblea Nacional del 5 de enero de 2020 y el nombramiento de Jorge Rodríguez en sustitución de Guaidó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en la práctica ha disminuido la influencia de ese dirigente opositor en la escena política. Además, esta derrota produjo el fin de su carrera política en el país sudamericano y ha significado un gran fracaso para la administración Trump, que ha gastado mucho para llevarlo al poder y soñaba con el derrocamiento del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. No obstante, los funcionarios de Washington han decidido seguir apoyándolo y usarlo como títere de los intereses de Washington. Cabe recordar unas declaraciones de Donald Trump al respecto. «No tengo mucha confianza en Juan Guaidó», dijo el mandatario norteamericano. «En todo caso, el golpista fue derrotado a pesar del respaldo de Estados Unidos y otros países». Todavía sigue la presión de las sanciones de Washington contra el país bolivariano. El gobierno del presidente Maduro, en una carta dirigida a los pueblos del mundo, denunció las duras sanciones de la Casa Blanca contra su país, tachándolas de crimen mundial y acto de barbarie económico. Las sanciones de Estados Unidos han dificultado el acceso de los ciudadanos a alimentos, medicamentos y equipos de salud, y según las autoridades venezolanas, eso ha resultado en la muerte de más de 40.000 venezolanos. En ese sentido, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció recientemente que los expertos de derechos humanos en las Naciones Unidas han instado a Washington a levantar las sanciones económicas contra varios países para garantizar el suministro de productos médicos, tratamientos y ayuda humanitaria en medio de la pandemia del nuevo coronavirus causante de COVID-19. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Duhem, pidió medidas para levantar o reducir las sanciones, de modo que se aumente el acceso a productos básicos como la salud pública y equipos médicos. Sin embargo, Washington no solo no ha suavizado las sanciones, sino que las ha endurecido.
Las presiones de las sanciones de Estados Unidos y los embargos al petróleo, así como los cambios de divisas, han provocado que Venezuela se enfrente a serios problemas en los sectores económico, sanitario y farmacéutico. A este respecto, el analista político Daniel Larison anotó: Estados Unidos no tiene ningún derecho a imponer presiones económicas severas contra decenas de millones de personas inocentes en los países donde busca solamente obligar a sus gobiernos a dar más concesiones a Washington o derrocarlos. Debemos aceptar y reconocer que la política de máxima presión es un ataque injustificado, ilegal e impactante contra todas las naciones que no han tomado ninguna acción hostil contra Estados Unidos ni lo han dañado. A pesar de toda la presión de Estados Unidos, los aliados de Caracas, incluido Irán, han tomado una política de respaldo a Venezuela para contrarrestar la hostilidad de Washington. La escasez de gasolina fue uno de los problemas que provocó que los venezolanos esperaran en largas colas durante horas por este producto. El envío de buques con combustible iraní desde Teherán a Caracas para paliar la gran escasez de combustible que sufría la nación sudamericana a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos es uno de los apoyos más grandes de Irán a Venezuela. El país persa envió el pasado mayo y julio 5 buques cisternas a Venezuela cargados con 1,53 millones de barriles de gasolina y aditivos. Esta acción no fue bien acogida por los funcionarios estadounidenses y se encontró con la reacción hostil de la administración Trump, que desplegó varios barcos de guerra en el Caribe para intimidar a Teherán y tomar medidas para evitarlo. Sin embargo, los petroleros iraníes continuaron decididamente su camino y entraron en aguas venezolanas con el apoyo de la Marina del país bolivariano. Este hecho fue un punto de inflexión en el fracaso de la política estadounidense de máxima presión contra Irán y Venezuela. La llegada de los tanqueros iraníes constituye un éxito en la lucha por la soberanía, la independencia y la paz, escribió en su momento en Twitter el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. La llegada de los camiones cisternas de combustible iraníes a Venezuela enfureció aún más a los funcionarios de Estados Unidos. Los envíos de combustible de Irán son contrario a la política de sanciones de la administración Trump y viola sus sanciones contra transacciones con Venezuela. Sin embargo, son limitadas las opciones de Washington para enfrentar el nuevo desafío de Irán y Venezuela, anotó el Centro de Seguridad de SOFAN, con sede en Nueva York.
Transcurridos unos meses desde los primeros envíos de gasolina de Irán a Venezuela, en la misma línea de cooperación entre ambos países, se abrió el primer supermercado iraní en Caracas para suministrar 2.500 productos del país persa como alimentos, ropa, artículos de celulosa, diferentes tipos de frutos secos, entre otros. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, destacó la solidaridad de Teherán con Caracas en medio de las sanciones y la presión ilegales, hostiles y unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. Así, el comportamiento de la República Islámica es un mensaje de honor y dignidad para el mundo, un mensaje que puede ser como un ejemplar para quienes que luchan contra el imperialismo. Gracias al aumento de la cooperación con Irán y algunos otros países como Rusia y China, Venezuela ha podido neutralizar y eliminar los problemas económicos derivados por las sanciones. Políticamente, la celebración de elecciones parlamentarias fue una elección crucial para el gobierno de Maduro y una medida para saber la voluntad del pueblo del país de continuar o derrocar al gobierno izquierdista de Maduro. De hecho, Maduro anunció oficialmente que renunciaría si su partido perdía las elecciones. Los comicios legislativos en Venezuela se llevaron a cabo el 6 de diciembre en presencia de observadores internacionales. Según los resultados de las elecciones, el partido oficialista ganó las elecciones con alrededor del 68% de los votos. Sin embargo, desde el día de la celebración de las elecciones, Guaidó y los funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Mike Pompeo, cuestionaron los resultados electorales y alegaron fraude, lo que fue rechazado por los observadores. Gloria Larriva, observadora internacional en esos comicios, subrayó que a lo largo del proceso el Consejo Nacional Electoral fue transparente en cada una de las fases del cronograma, lo cual certificaron las auditorías avaladas por expertos nacionales y foráneos. El problema es que Estados Unidos no reconoce nada de lo bueno logrado en este país y se han dedicado a instruir a la oposición, a quienes ordena dónde tienen que ponerse y quitarse, y la derecha hace lo que quieren los gobiernos norteamericanos, sostuvo. Con la victoria decisiva del partido de Maduro en estas elecciones, la posición del gobierno de izquierda de este país ahora está cada vez más consolidada a pesar de la campaña de máxima presión de Estados Unidos contra este país sudamericano. Sin embargo, Nicolás Maduro volvió a llamar a la oposición a la mesa de negociaciones. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Luis Manuel Arce, quien desde México abordará las recientes medidas de Trump a días de abandonar el poder, en particular contra Cuba. Estados Unidos anunció el lunes, a 9 días de la salida del poder del presidente Donald Trump, que volvió a incluir a Cuba en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, de la cual había sido retirada por Barack Obama en 2015. Luis, ¿qué busca el mandatario saliente Donald Trump con esta medida?
Evidentemente estamos frente a otra de las atrocidades acostumbradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su testaferro Mike Pompeo al reinstalar a Cuba en la unilateral y caprichosa lista de países que, según ellos, patrocinan el terrorismo. Se trata de una aberración ideológica y de una inmoralidad de dos personas que hace apenas unas horas acaban de protagonizar en su propio país y contra la institucionalidad un brutal acto de terrorismo al ordenar el asalto del Congreso de la Unión de forma muy violenta, con ánimo de invasión y ocupación, como antesala de un golpe de Estado, al igual que hacían con sus cañoneras en las repúblicas bananeras de Centro y Suramérica. La acción contra Cuba no se trata solamente de un pago de promesa y compromisos con una élite anticubana radicada en Miami, sino sobre todo la concreción de un guión fílmico programado desde hace tiempo para dejar empedrado el camino de un presunto reacercamiento entre los gobiernos y pueblos de Estados Unidos y Cuba.
Ahora, teniendo en cuenta que el presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, dijo durante la campaña electoral que revertiría las políticas de Trump sobre Cuba, Luis, ¿cómo ve el panorama de la situación de la isla con el nuevo gobierno norteamericano?
No es que los cubanos se hagan muchas ilusiones con el nuevo gobierno que se inaugurará el día 20 de enero con Joe Biden, pero a la luz de los acontecimientos en el mundo y en los propios Estados Unidos, es de pensar que el nuevo gobierno estadounidense, que formó parte del equipo del expresidente Barack Obama, retome de alguna manera aquellas negociaciones bilaterales para mejorar unas relaciones difíciles y, como mínimo, bajar el nivel de enfrentamiento y asperezas tradicionales que conduzcan a un nuevo escenario más acorde con los tiempos. Esto es precisamente lo que busca obstaculizar el presidente Donald Trump, a sabiendas de que el tema del bloqueo a Cuba es un asunto codificado desde la época de Bill Clinton y su desmontaje requiere mucho tiempo y más voluntad política que cualquier otra cosa. Todo lo que abone en empedrar ese camino es lo que hace y podrá seguir haciendo hasta el mismo 20 de enero la cuadrilla de supremacistas y racistas que han dominado estos 4 años la Casa Blanca y ha hecho tanto daño al mundo, pero sobre todo a Estados Unidos, que en contrario a lo proclamado por Trump de devolverle su grandeza de antaño, lo que ha hecho es empequeñecerlo y debilitarlo ante la historia. Con esas acciones contra Cuba, al igual que todavía puede hacer contra Irán, Trump está tratando también de ocultar bajo los escombros de su ideología fascista la tremenda derrota electoral que lo ha enloquecido. Sus actuales zarpazos de última hora son potencialmente muy peligrosos y de ello ha dado buena cuenta la demócrata Nancy Pelosi, quien muy acertadamente ha exigido y con urgencia que se le quite de la mano a Trump el botón nuclear. Querámoslo o no, quienes siempre hemos estado amenazados por ese troglodita y voluntarioso presidente, debemos estar preparados en todos los terrenos para enfrentar victoriosamente e impedir cualquier locura militar de un personaje desesperado, herido en su ego, que todavía es el comandante en jefe de la nación más armada del mundo. Cuba está preparada para enfrentar cualquier desatino de la naturaleza que sea, como también lo está para reiniciar negociaciones honestas, sin precondiciones, a pie de igualdad y de forma racional, con el nuevo gobierno que se instalará el 20 de enero. Agobiado por la pandemia, por una crisis económica global más profunda que la del crack bancario de 1929, el mundo no está en condiciones de soportar tensiones como las que desearía desatar Trump. Y eso incluye también a Estados Unidos, cuyo nuevo gobierno está obligado a reconstruir todo lo destruido por el gobierno de Donald Trump y restablecer con prontitud los factores de equilibrio mundial irresponsablemente destruidos por Trump, como el Acuerdo de París sobre el Medio Ambiente, los acuerdos sobre armas nucleares y, muy en particular, los logrados con Irán sobre su desarrollo nuclear con fines pacíficos, a los que Trump dio una puñalada trapera con el claro objetivo de allanar el camino para cualquier acción mortal contra la revolución iraní.
Muchísimas gracias a Luis Manuel Arce por sus comentarios para nuestros oyentes de Pars Today.
Reciban mis saludos, los leales amigos de la radio iraní.
Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta un próximo programa. Queridos amigos, también disfrutarán de una pieza musical tradicional iraní compuesta por el maestro Faramarz Paibar. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.